Hola, soy Natalie de la Torre.
Y yo soy Michi Quinto, y esto es...
Ecos Patrimoniales, el podcast...
De todo y para todes, de todo patrimonio.
Saludos, saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos Patrimoniales Podcast. Conmigo está aquí Mitzi. Hola, Mitzi.
Hola, Natalie. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, escucharte y estar otra vez por acá.
Sí, pues... Igual, estoy súper contenta de finalmente ver tu hermoso rostro como siempre vía Zoom y estoy bien contenta no tan solo porque nuevamente estamos grabando otro episodio, pero porque tenemos el placer de tener en este podcast a nuestro primer invitado de Nicaragua. ¡Woo! Tenemos a Oscar ¡Woo! Caballero. Oscar, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Gracias, Natalie y Mitzi. Súper contento de estar acá. Gracias por la invitación.
Ha sido Oscar, un placer, definitivamente. Sí, Oscar, yo ya te lo había comentado antes, pero para la audiencia que no lo sabe, es la primera vez que conectamos con él. Me topé con su trabajo a través de Instagram. Específicamente sí. La página de Monuments Lab. No sé si alguno de ustedes... ¿verdad? Ha escuchado de esa página, está chévere, síganla, que es una organización sin fines de lucro de arte público e historia, y me encantó porque desarrollan conversaciones críticas sobre el pasado, el presente y el futuro de monumentos, y dije, ¿qué página más perfecta en estos momentos, ya que estamos hablando, ¿verdad? Y trabajando una temporada específicamente de monumentos, antimonumentos y memoria. Así que, bienvenido, Oscar.
Gracias. Sí, que me sentí súper contento por la publicación de Monuments Lab. Yo he seguido su trabajo como por 2 años ya, desde que estaba terminando mi maestría aquí en Columbia University. Y me súper contento de esta primera publicación. Lo que ellos publicaron ahorita fue un fragmento de una investigación un poco más grande que ya he venido trabajando como por un poquito más de un año. Y en este caso fue orientado a las memorias póstumas, como lo estoy llamando, de la concha acústica, que es un monumento que existió, todavía existe, de cierta forma, en Managua, la capital de Nicaragua. Pero bueno, creo que le voy a comentar un poquito más de ese monumento más adelante.
Claro que sí, muchas gracias. Pues nos gustaría, con todo esto que nos vas a platicar va a ser una conversación bastante fascinante, pero empecemos ahora sí que... como decía mi abuelita por el principio. ¿Y qué tal que nos cuentas quién es Oscar para Oscar? Cuéntanos un poco de ti.
Sí. Cool. Oscar para Oscar creo que es alguien que está como en un proceso constante como de, creo que es descubrir quién es y qué cosas le interesan. Creo que siempre sigo como un proceso orgánico. Y luego de, crecí en Nicaragua, vine a los Estados Unidos en 2018 y, 2018 fue como una época muy fuerte para Nicaragua porque comenzó como todo este estallido sociopolítico por el régimen actual que gobierna el país. Y acá tuve la oportunidad de hacer una maestría en Columbia University aquí en Nueva York, donde resido ahora. Y creo que luego de esa etapa fue como que mi mente se abrió mucho a temas que de cierta forma se habían ido como estratificando y que tenía que estar tal vez un poquito, tal vez fuera de ellos para entender qué eran. Y están como bastante, creo que ligados a quién soy yo como persona, pero también como arquitecto, como escritor, como artista. Y lo que me ha parecido cool es que en ese proceso de descubrimiento también como que me he dado cuenta de todas las maneras que uno tiene como para representar o como para crear lo que uno está pensando, sintiendo y creo que el arte, la escritura, la arquitectura incluso son también como herramientas para poder transformar sentimientos negativos o situaciones de dolor en cosas que pueden ser como de curación para uno y también como para un colectivo.
Súper, wow, gracias, ¿verdad?, por decirnos, ¿verdad?, sobre ti y tus intereses. Debo admitir que no estaba, no tenía suficiente conocimiento sobre la situación de Nicaragua, así que te agradezco que no, ¿verdad?, que no esté educando en lo que es la situación sociopolítica actual del país. Y, o sea, es parte de lo que queremos con el podcast, abrir el espacio a muchos países, a todos los países posibles de Latinoamérica y el Caribe hispano, ¿verdad? Porque siempre hay una, siempre se limita a los mismos lugares y queremos expandir eso. Así que, o sea, por eso estamos súper contentas de hablar contigo y aprender más contigo. Y te pregunto, ya que naciste y fuiste criado en Nicaragua, ¿cuál ha sido el patrimonio con el que tú has vivido y con el que has podido experimentar en tu trabajo?
Gracias por la pregunta, me parece súper buena. Creo que inconscientemente no me había dado cuenta mucho de, no me daba mucho cuenta del patrimonio en sí, pero ahora como un poco en retrospectiva, creo que el patrimonio que más me llegó en cierta forma es el no patrimonio, en cierta forma. Es el patrimonio que estaba como en un proceso siempre como de cambio, y creo que es parte como de esa idiosincrasia que ha tenido Nicaragua durante las últimas décadas. Ha sido un proceso como de una resonancia no tan duradera, ha sido un proceso como de deconstrucción en cada nuevo proceso gubernamental, y creo que en ese proceso de deconstrucción y renovación, la falta de permanencia creó en sí un patrimonio que es esa resistencia colectiva como al olvido y a aferrarse a tanto a monumentos como a nombres de calles, a partes específicas de la historia, canciones, y creo que en cierta forma todo ese patrimonio que se resiste a ser olvidado se convirtió como en una identidad cultural que ahora siento que está floreciendo más que nunca en Nicaragua, tanto para las personas que están en el país como los que estamos fuera.
Wow, realmente sorprendente esto, bueno, pues como esta perspectiva tan distinta de patrimonio, porque evidentemente es muy distinto a lo que se vive en México, ¿no? Pero yo quisiera aquí como que, bueno, justamente nos explicaras más, ¿no? Que aprovechar que tú estás acá para ilustrarnos al respecto.
Sí.
Pues entonces, ¿cuál es la situación con los monumentos? O sea, entendemos que hay una política en la cual se construyen y se destruyen y luego se vuelven a construir y se van a destruir de acuerdo con el gobierno en turno. ¿Es una cuestión así?
Sí. Ha sido como una, creo yo, como una moda política de cada gobierno que esté en turno de intentar de cierta forma eliminar la memoria del gobierno anterior. Es un proceso que también se ha visto en diferentes países de Latinoamérica y del mundo, creo yo. Y creo que Nicaragua en este punto de la historia llegó como a un pique, porque el régimen actual de Daniel Ortega y Rosario Murillo llevaron ese frenesí de construcción a otro nivel. Y no solo es un fenómeno de construcción, sino que paralelamente también es un fenómeno en el que se construye a un ritmo acelerado artefactos de un carácter iconoclasta. Son artefactos que no tienen un valor patrimonial o un valor cultural, histórico hacia Nicaragua, sino que son monumentos meramente políticos que van de acuerdo a la doctrina que este gobierno en turno ha querido como inmiscuir en el país. Y bueno, monumento fantasma, realmente el concepto de en sí, creo que nace como un acto de desobediencia civil, en cierta forma. Creo que es como un eco, es como una resonancia, y más que todo es como una memoria que en cierta forma está como evitando o está peleando para no ser olvidada. Y bueno, hay una frase que a mí me marcó un montón durante ya el final de la maestría, y es de hecho de una película. Es una película que se titula Operación Monumento o The Monuments Men, que es súper recomendada, me parece una de las mejores películas en cuanto a este tema.
Oh my God, sí, es verdad, sí. Buenísima.
Súper buena. Y le voy a leer la frase porque creo que se convirtió como en como esa chispa que me ayudó como a desenllavar este concepto. La frase dice así: podés aniquilar a toda una generación, podés quemar sus casas hasta los cimientos y de alguna manera aún encontrarán el camino de regreso. Pero si destruís su historia, destruís sus logros y es como si nunca hubieran existido. Y lo que más me impacta de esta frase es que sin uno tener un contexto, se puede aplicar a muchos territorios que están pasando por procesos de deconstrucción urbana, procesos de deconstrucción histórico, que al final es el legado que queda de las comunidades. Y si eso se destruye, perdemos nuestra memoria. Y hay como un vacío amnésico, que es lo que también nos lleva a seguir repitiendo ciclos, como lo que se está dando en Nicaragua actualmente. Entonces, el concepto de monumento fantasma, más allá de ser solamente esa esencia de un monumento que ya no existe, creo que no se limita ahí, sino que nos ayuda a entender lo que pasó en el pasado, que está afectando el presente, y cómo queremos manejar el futuro, cómo queremos tal vez llevar esos procesos de curación histórica urbana y crear algo diferente para no quedarnos estancados. Entonces, en el tema ya un poco más de específicamente de monumentos, desde la reelección de Daniel Ortega en 2006, se ha dado un proceso de construcción de monumentos a un ritmo totalmente acelerado. Yo comencé a tener mucha curiosidad específicamente con tres monumentos, la Concha Acústica, principalmente el Faro de la Paz y la Rotonda Plaza Inter. Yo lo veía como este efecto como de paralelismo urbano, lo llamaba al inicio. Me llamaba mucho la atención las fechas. Fueron monumentos que fueron demolidos en fechas muy, muy similares, casi idénticas. Y a medida de que comencé a investigar un poco más, me di cuenta de que había como un patrón de comportamiento, casi como un proceso que estaba siendo repetido en cada demolición. Y en este caso, este primer fragmento de la Concha Acústica, me parece que como que engloba un poco como ese manual de deconstrucción que está utilizando el régimen. Y bueno, creo que una parte importante de este proceso que están llevando a cabo es entender que de cierta forma lo que está haciendo el régimen es como un manual que ha sido utilizado por muchas décadas ya, pero dentro de ese proceso hay una variable que creo que es el punto de la tecnología. Ya no es tan fácil hacernos olvidar como lo era hace 40 años. Antes derrumbabas un monumento, demolías un edificio y era más fácil que nadie se diera cuenta o que quedara en el olvido. Ahora creo que la tecnología en cierta forma nos ha empoderado a ser como testigos y a tener como estas pruebas de lo que está pasando. Entonces, toco un poco en el concepto de qué es un monumento en sí. Generalmente imaginamos monumentos como una entidad física que tiene una función, que tiene como una cierta materialidad en una ciudad, en un territorio. Pero creo que monumentos fantasmas con este componente tecnológico va más allá de eso. Y creo que utiliza la inmaterialidad para ser inmortalizado. Entonces, ahora con social media, con periódicos que tienen plataformas digitales, hay como toda esta nube de rastros de memoria digital que están ahí esperando de alguna forma ser como desenterrados para hacer como ese recordatorio de lo que no queremos o no podemos olvidar tan fácilmente. Y bueno, creo que dentro de ese proceso ha sido como de cierta forma interesante ver que esa individualidad de rastros de memoria puede ser parte como de un colectivo más fuerte. Y es una de las cosas que yo quería como utilizar un poco en este proyecto de esta investigación de Monumento Fantasma, es cómo se pueden utilizar todas estas partes para recrear o mapear en un gráfico qué fue lo que realmente pasó. Porque ahorita son como partes que, digamos, están dispersas en diferentes partes. Y parte de hacer esta compilación se da a partir de la falta de libertad de expresión que hay en el país en el momento. Cualquier acto que sea físico, como una protesta física, una protesta digital en cualquier plataforma digital, es considerado un acto de terrorismo hacia el gobierno actual. Hay una gran carencia de recursos literarios. Todas las plataformas digitales han sido tomadas por el régimen. Y hace falta como esa posibilidad de poder expresar lo que sentís, lo que querés para tu país. Y quienes se atreven, pues, son atacados por el régimen y pues sus vidas están en peligro. Entonces, hay como esa necesidad de recordar la historia sin ningún sesgo político. Y creo que eso en sí ha como enfatizado y le ha dado fuerza a esa resistencia colectiva a no olvidar, aunque sea a través de plataformas que no son materializadas, que no son físicas en la ciudad.
Wow. Wow, wow, Oscar, estoy procesando tantas cosas que acabas de decir. Primero que todo, que el término de monumento fantasma me explotó la mente. No sé si fue un término que tú desarrollaste o si teóricamente ya alguien lo había escrito, pero si lo desarrollaste tú, aplauso, mil aplausos.
Gracias.
Para ti. Porque estaba yo, mientras tú hablabas, estaba pensando como que... Para ti sería el monumento fantasma como un tipo de antimonumento, como una respuesta, ¿verdad?, ante lo que está pasando en Nicaragua, y simplemente pensando en la complejidad de entender, definir y trabajar los monumentos y la memoria dentro de un contexto turbulento político. Y yo creo que no se nos había dado la oportunidad de hablar de esta manera de los monumentos. Y me gusta esta manera de pensarlo no tan solo como algo material, tangible, físico, sino como algo inmaterial. Y me encantó también que diste al clavo con, o sea, la tecnología ahora lo cambia todo, el game changer. Lo que hace 40 años atrás no iba a ser posible, ahora todo queda inmortalizado. Aunque, ¿verdad?, todavía en las manos incorrectas, ¿verdad?, todavía se puede destruir mucha evidencia a través de la internet, pero es mucho más difícil.
Sí.
Entonces, por eso me gusta mucho este concepto de poder utilizar la tecnología para, o sea, para cambiar las cosas, para crear nuevas maneras de hacer monumentos, para crear tus propios antimonumentos, para conservar, restaurar la memoria. Y esto es algo que, de hecho, mientras lo decías, me acordó mucho a las estrategias que están utilizando muchos arqueólogos y otras personas en sitios como Palmira, en Siria. O sea, su sitio, o sea, lo que tú dices, o sea, tú quieres destruir, desafortunadamente, y esto es horrible, tú quieres destruir a una comunidad, una identidad, una nación, tú no simplemente, o sea, utilizas la violencia. Tú quieres ir a la raíz de todo.
Exactamente.
Tú destruyes su memoria, tú destruyes su historia y genuinamente no hay marcha atrás. Eso es lo que estaba pasando en el 2015, viendo todas esas atrocidades que estaban pasando allá en Siria. Eso era lo que estaba pasando, eso era lo que el Estado Islámico quería hacer. Y eso, pues, conectando esos dos ejemplos, y que sí sé de muchas personas que están utilizando, ¿verdad?, trabajando con comunidades, que recuerdas de donde tú vivías, tu casa, tu barrio, ¿cómo era? Ok, vamos, cogían niños, o sea, trabajaban con niños, mejor dicho, y dibuja, ¿cómo era tu casa? ¿Quiénes eran tus vecinos? Y utilizar toda esa información de lo que ellos se recordaban, no tan solo por una manera de ellos, ¿verdad?, como una terapia después de todos esos eventos traumáticos que vivieron, pero sino para restaurar con tecnología esos espacios para que no, para tratar de combatir, o sea, se destruye la memoria, pues hay que seguir creando la memoria, pero de otra manera, inmortalizarla. Así que
exactamente.
Wow, o sea,
sí.
brutal.
Y realmente el concepto en sí de Monumento Fantasma fue algo que creo que vino un poquito luego. Creo que fue un proceso bastante orgánico entre comenzar a dibujar. Yo, uno de los primeros procesos que hice fue comenzar a trazar de diferentes fotografías y archivos digitales que encontré, trazar los monumentos, y creo que el hecho de trazar algo te ayudó un montón como a ver cosas que no veía antes. Y esa fue como una técnica que usé a través, en todo el ensayo con los dibujos de los monumentos. Y el concepto en sí, el término de monumento fantasma, creo que fue a través de un poquito el entendimiento de leer diferentes cosas, y en sí hay una bastante importante, es un libro de André Aciman, y a mí me llamó mucho la atención porque él hace como énfasis en este concepto de puntos fantasmas, lo llama él, que son como estos espacios de, dentro de casas, edificaciones, etcétera, que de alguna forma conservan la esencia de quienes vivieron ahí con cierta intensidad, y cómo los familiares o los seres queridos de estas personas, al pasar a través de esos espacios, pueden de alguna forma sentir como esa presencia, esa esencia fantasmagórica de lo que hubo ahí. Pero yo, leyendo eso, me preguntaba a mí mismo como, ¿qué pasa cuando el espacio en sí que se transforma en el fantasma? Entonces me imaginé que en ese sentido el espacio se transforma como en una entidad que queda atrapada en nuestra memoria. Y eso es lo que permite que se creen como realidades paralelas de un espacio que está siendo habitado por otro espacio, que creo que es lo que pasa con estos monumentos. Y es un fenómeno bastante interesante porque si vemos la concha acústica, por ejemplo, que es como el ejemplo que estoy usando en este ensayo, y esto ha sido a través de conversaciones con amigos, con familiares, experiencias propias, uno pasa a través de un lugar y no es solamente este es el monumento del régimen, no, es como qué es lo que hubo ahí antes. Entonces no te referís a ese lugar como esa nueva plaza, sino como que donde estuvo la concha acústica, donde estuvo luego la fuente musical, donde estuvo luego esa plaza árida con árboles de metal ahora. Y inconscientemente te preguntás qué va a haber luego, o cómo puedo yo cambiar lo que está ahorita ahí, o cómo se puede recontextualizar. Y lo que decía es súper importante, si Monumento Fantasma es un antimonumento, yo lo veo como una entidad antagónica, creo yo, a lo que ha hecho el régimen. Es como una contramemoria que está siendo como un recordatorio de esto pasó acá, todavía está esta esencia, pero está este otro monumento, y se crea como este espectro fantasmagórico, creo yo, en nuestra memoria, pero también que se puede extender a dispositivos de memoria que podemos crear nosotros. Ahí creo que una de las cosas que más me ha fascinado, que creo que es algo que quiero integrar más adelante en este proyecto, es por ejemplo el tema de los NFTs, cómo los NFTs han venido como a revolucionar en los últimos meses el tema de arte digital, y ahora hay muchos monumentos en diferentes partes del mundo que están siendo escaneados en 3D para ser parte del metaverso y ser como tener este como archivo digital de monumentos que va a existir ahí aún luego de que tal vez su cuerpo ya no exista. Y eso me parece muy interesante, como esa forma de inmortalizar esa memoria. Y creo que más allá también de ser como este recordatorio, creo que también hay ciertos trazos de información que uno puede ir aprendiendo para también saber cómo seguir adelante. Creo que una de las cosas principales que ha pasado mucho es lo que no sería bueno que pase, creo yo, es que una vez que este régimen se termine y venga otro gobierno, que todos estos monumentos o artefactos políticos, iconográficos que este régimen ha creado, se destruyan. Porque si no, sería repetir un ciclo. Y es un proceso que creo que es bastante doloroso, pero creo que tenemos que alcanzar cierta madurez como, como un colectivo para poder superar y poder curar estos procesos históricos, para poder salir adelante, poder crear un futuro en el que podamos recordar las cosas sin que sean como un componente de, como de dolor. Y creo que Monumento Fantasma ofrece eso, como esa oportunidad de recontextualizar en lugar de destruir o empoderar comunidades para diseñar la deconstrucción de monumentos que tienen un concepto que es claramente nocivo para las comunidades. Y creo que el hecho de recontextualizar algo, de cierta forma, puede crear un balance en la escala como de poder, que es más efectivo que destruir algo, porque claramente lo podemos ver en nuestra historia en Nicaragua y de muchos lugares, el destruir algo no va a evitar una futura dictadura, que creo que es lo interesante en este caso, esos eventos paralelos. El dictador ahorita fue la misma persona que luchó por la democracia al final de los 70 para derrocar a un dictador. Entonces, sí, es una parte súper interesante de la
Uy.
historia. Y los símbolos que ahora son parte de la dictadura y que son como tienen un efecto nocivo y hacia la población, fueron símbolos que hace 40 años simbolizaban libertad o esa idea de ese ideal de democracia. Entonces, esa parte me parece interesante y me parece interesante también lo que decías de todos estos ejemplos a través del mundo, porque creo que es difícil como tener una fórmula para entender lo que está pasando con monumentos en todos los territorios, pero creo que es muy importante como esos como paralelismos, esos como similaridades para comenzar a trazar como una mejor noción de lo que está pasando. Por ejemplo, en los Estados Unidos ha habido como todo este movimiento de quitar monumentos, de vandalismo, y son monumentos que tienen como toda esta historia que está ligada como al genocidio indígena, al esclavismo, a la desigualdad, al racismo. Y yo en cierta forma lo veo como una historia que se ha venido estratificando. Y en el caso de Nicaragua, por ejemplo, siento que es una historia que está como todavía formándose. Es como una criatura que está como viva, que está como todavía no ha encontrado como esa estratificación, porque no se le ha permitido tal vez por ese proceso de construcción. Y en este caso, en lugar de demoler monumentos que tienen como ese significado negativo, más bien se están demoliendo los pocos trazos como de valor patrimonial, digamos, hacia el país. ¿Y por qué de valor patrimonial? Creo que también es importante como entender en estos tres casos de estudio del proyecto. La concha acústica, por ejemplo, era un anfiteatro al aire libre que está ubicado a las orillas del lago Solotlán, entre el Teatro Rubén Darío y la Plaza Juan Pablo II. Y fue hecho durante la administración del alcalde Gerty Levites en 2003, que se convirtió en el contendiente más fuerte contra Ortega antes de su reelección. Y bueno, luego Gerty Levites fallece sorpresivamente antes de las elecciones. Y este monumento era parte del legado que le estaba dejando para la ciudad, que en cierta forma era un espacio que era como pensado como para crear como esta unidad como colectiva de las comunidades. Es una zona que también está como bastante cargada de diferentes momentos históricos para la ciudad. Quería promover el arte, la cultura, se utilizaba para conciertos, presentaciones culturales, etc. El arquitecto Glenn Small envisionó como este monumento, como se inspiró en las siluetas del trópico, decía él, y era como este monumento que queda de fondo, tiene como todo el lago, con un paisaje natural súper bonito, con el volcán de fondo, y las curvas de este monumento representaban en cierta forma como una llama saliendo del volcán, de forma abstracta por lo menos. Y bueno, otros monumentos como el Faro de la Paz, que simbolizaba como la reinstitución de la democracia en el país luego de una guerra civil, sus cimientos fueron construidos a partir de todos los fusiles que se utilizaron en la guerra y se utilizaron para crear los cimientos de este faro, que simbolizaba como la paz. Y así otros monumentos que tenían como trazos específicos de historia que es importante recordar. Y en este caso, por lo menos para la concha acústica, el proceso comenzó como no como algo físico, que es algo interesante, creo yo. No es solo, y es parte de lo que decías vos, no es solo esa violencia tangible, esa violencia literal, sino que es algo que comienza como a meterse como debajo de tu piel. Y en el caso de la concha acústica, comenzó como un secuestro del programa del monumento. O sea, ya el monumento no era un espacio público, no era para hacer actos culturales. El gobierno de Ortega comienza a utilizar este monumento para sus discursos presidenciales, para la celebración de los actos del Partido Sandinista, bueno, que venían siendo celebrados desde hace 40 años. Entonces, se comienza a dar un vandalismo, no solo físico, sino programático del monumento. A través del tiempo, el vandalismo se traduce en insertar propaganda, luces, símbolos del Partido Sandinista, y el monumento termina siendo como disfrazado en todas estas capas de propaganda política. Pero aún así no es suficiente, porque todavía está la memoria del monumento, todavía hay algo que te está recordando y que está exponiendo lo que están haciendo. Y luego de eso pues viene el último paso, que es la deconstrucción. Y hay algo bien importante dentro de todas estas deconstrucciones, que es la manipulación de la destrucción de terremotos en el país. Fue algo que ha marcado la historia del país muchísimo. Hubieron terremotos en 1962 en Managua, que destruyeron gran parte de la ciudad. La ciudad perdió su centro, es una ciudad sin centro, Managua, y de una u otra forma, lo que el régimen ha hecho es ese efecto de destrucción del terremoto, pero manufacturado. Es como mantener la ciudad en ese proceso de constante cambio, destrucción, de construcción. Es una forma de también como desintegrar las comunidades, de crear desunión, de también distraer de lo que está pasando. Y eso se traduce en acciones tangibles en cuanto a leyes de patrimonio, por ejemplo. En este caso, para la concha acústica, luego de toda la propaganda que se insertó en el monumento, de repente un día la alcaldía de Managua estaba alrededor con maquinaria pesada comenzando a intentar destruir el monumento. Fue hasta que comenzó el proceso que tipo periodistas, canales de televisión que en ese tiempo existían, ahora muchos de ellos ya prácticamente no existen en el país, comienzan a indagar con las personas que estaban ahí llevando a cabo la deconstrucción, y muchas de las respuestas eran en base a al colapso inminente del monumento por su inestabilidad estructural, y comienzan a insertar la memoria de la deconstrucción del terremoto. En cualquier momento, si hay un terremoto, el monumento puede caer y sería como un peligro para la comunidad.
A pesar de perdón, por lo que nos estás contando, usaron de pretexto una inestabilidad estructural a causa de un sismo para justificar la destrucción, aunque en realidad solo era, o sea, más bien un berrinche político.
Exactamente. Realmente nunca se presentaron como estudios que realmente probaran la inestabilidad del monumento. Y en este caso, el ingeniero que fue el ingeniero que diseñó como la estructura del monumento, aclaraba que realmente los sismos que se habían producido en Managua no podrían haber afectado tanto el monumento. Y sobre todo, creo que como esa mentira detrás de la justificación de la demolición fue expuesta por la resistencia del monumento en sí. El proceso de demolición se llevó a cabo en 7 días, en los cuales la maquinaria aumentaba en cada día que pasaba y el monumento comenzaba a ser demolido a mordiscos porque no cedía ante la demolición. Sus cimientos comenzaron a intentar ser cortados.
¡Ay, qué fuerte lo que nos estás contando! Es que es muy simbólico, fuerte, ¿no? Es como si el monumento se resistiera a morir.
Exacto, sí. Y al final, lo que pasó es que el monumento en sí no cedió. O sea, al final uno ve toda su piel de concreto fue desmantelada, pero quedó como todo este esqueleto de acero que tenía por dentro. Y una de las fotos que me impresiona más es que al final de la demolición se ve todo ese acero todavía en cierta forma intacto, pero como mutilado. Entonces al final realmente no se demolió completamente, sino que arrancaron partes de él. Y sí, entonces luego de eso ya se hicieron otras cosas, otros monumentos que hicieron en su lugar.
Perdón, con lo que nos comentas, esto solo corrobora que estructuralmente no tenía daño, ¿no?
Exactamente,
porque
sí.
Porque si no hubiera sido, pues, posible, claro, ¿no? Pero bueno, realmente estamos maravilladas con todo lo que nos estás contando porque creo que es parte de esto mismo, ¿no? De cómo se insertan estas políticas. Obviamente, sí. Si yo te hablo desde mi experiencia mexicana, nosotros tenemos como estos procesos de larga, larga duración, donde los monumentos independientemente de que puedan ser cuestionados como son actualmente, y está bien, pero tienen una tradición muy larga. Entonces, uno puede ver todavía monumentos de la época colonial, puede ver simplemente nuestra arquitectura, y aunque también estamos expuestos a muchos riesgos de desastre, también por sismos, por ejemplo, ahorita mismo estamos atravesando un gran proceso de reconstrucción después de los sismos que tuvimos en septiembre del 2017. Es decir, que ya van a ser casi, son más de 4 años, casi 5 serán en septiembre, que es un esfuerzo gubernamental por recuperar eso que se dañó, que lo mismo incluye vivienda privada, que patrimonio cultural, que significantes culturales, que monumentos históricos, arqueológicos, artísticos, en fin. Entonces, como que me cuentas esto y realmente me maravilla y me espanta al mismo tiempo.
Sí.
Porque uno pensaría que, malamente, ¿no? Que justamente al no ser visibles estos procesos, o al menos yo, por ejemplo, al dedicarme a esto, y estoy segura que Natalie está igual de impactada que yo, o sea, pensar que es tan tan diferente la práctica de la conservación y la preservación de nuestros significantes culturales en un país hermano, que no está tan lejos de nosotros.
Sí,
exacto. Entonces, es realmente, sí, yo estoy como que también procesándolo todo, porque también te quería preguntar, ¿cuánto duran los periodos de gobierno en tu país? ¿Cuántos años duran?
Generalmente son 4 años.
¿Y se pueden reelegir?
Se pueden reelegir solamente una vez.
Es decir, 8 años en total.
8 años en total.
Ok.
Ahorita, Daniel Ortega ha estado en el poder desde 2006. Ha pasado ya por procesos de reelección, procesos en el que se ha cambiado la constitución política, en el que ahora su esposa es la vicepresidenta del país, por ejemplo, y es la persona que también está encargada de como todo el ministerio como de cultura, de preservación, entonces es parte de ese, ha sido un frenesí bien elaborado viniendo de la raíz de ellos, ¿no? De su partido político, y bueno, ya no tanto de su partido político que era el sandinismo, pero más bien como lo llamamos nosotros como el danielismo. Y bueno, lo que sí me parece interesante también porque es cierto, en otros países hay como esta intención de, digo yo, como de entender las políticas de la memoria y de la opresión y cómo los monumentos se pueden intervenir, se pueden recontextualizar. Y en Nicaragua creo yo que es un proceso inverso, es como un proceso de historia por diseño. O sea, que el régimen, a través de todos estos artefactos políticos, están como queriendo crear una nueva narrativa para el país. Y creo que muchas veces pensamos que los monumentos tal vez no tienen una carga importante dentro de estos procesos, pero creo que más bien ese es como el inicio, que después se comienza a ramificar en otras cosas. Por ejemplo, ahora en el país, en Nicaragua, este proceso de adoctrinamiento político se ha ramificado hasta en libros de texto, en la escuela, en donde el régimen ha cambiado o ha introducido partes de la historia que obviamente favorecen a su narrativa. Canales de televisión, edificios, monumentos. Y creo que esa volatilidad del paisaje urbano es lo que ha hecho que las comunidades como que pierdan esa capacidad de conectarse a los nuevos monumentos. Y debido como a esa como falta de permanencia, de agencia social, de inclusión de su opinión durante estos procesos. Y en consecuencia, al crear estos monumentos, hay claramente un rechazo hacia ellos, hacia estos nuevos artefactos políticos. Entonces, por ejemplo, en 2018, con el estallido de las protestas en contra del régimen, muchos de los monumentos que han creado fueron como los blancos para actos de desobediencia cívica, que me parece que es un acto justificado, ya que no tenés un espacio en el que puedas expresarte, en el que puedas como protestar por tus derechos, exigir justicia. Pero también es algo que tiene que ser estudiado y un poco como calibrado, creo yo, para que tampoco no lleguemos a eso de simplemente volver a repetir el ciclo.
Y sabes que eso también me hace pensar en este concepto como de monumentos desechables, ¿no? O sea, de monumentos de, sí, que simplemente tendrán una vida estimada de 4, 8 años, según el
Sí.
periodo en el que se han creado, y pues otra vez para atrás, ¿no? Y destruir y volver a construir, pero es muy impresionante cómo se siguen usando los lugares, ¿no? O sea,
Sí.
geográficamente se sigue usando el mismo espacio, pero lo que se cambia es lo que se pone en ese espacio, la
Sí.
estructura que pones en ese espacio, por lo que nos estás platicando de estos tres ejemplos en particular. Entonces, pues claro, también pensaba en que, ¿cómo puede ser o sea, todos tus procesos de identidad, todos estos referentes? Porque seguramente tú, bueno, siendo muy joven, has visto ya la destrucción de esto, pero si te preguntamos a tus padres o nos vamos más atrás, pues seguramente esas otras generaciones, ¿cuántos monumentos desechables no han vivido ya? O sea,
Exacto,
entonces yo creo
sí.
que, ¿no? O sea, yo hasta me haría la pregunta, y de esto obviamente desde como tratando de ponerme un poco en tus zapatos, sin intentar lograrlo tal vez al 100, pero pensaba como, es que entonces como, que como para qué te encariñas con algo si sabes que lo vas a
Exactamente,
perder,
sí,
¿no?
exactamente, sí.
Entonces, ¿tú cómo vives eso y cómo crees que ha cambiado tu forma o qué tanto eso ha marcado tu manera de sentir esta conexión con estos espacios, pero también con tu país, pero también con tu cultura, pero también con tu identidad? Digo, yo sé que puede ser una pregunta muy amplia, pero lo que intento es decir, ¿cómo puedes vivir estos procesos cuando hay una cultura por lo desechable? O sea, cuando hay una tendencia a hacer los monumentos desechables, y que justamente tu voz y las voces que existen desde las comunidades, pues no son tomadas en cuenta, ¿no? Ni
Sí,
para la construcción ni para la destrucción.
exacto, sí. Me parece súper bonito lo que decís también, y era un poco de lo que comentábamos antes de iniciar, que acerca de las generaciones que vienen antes de nosotros, como nuestros abuelos, nuestros papás. Creo que eso fue una de las primeras como cosas que me venían a la mente cuando comenzaba a escribir de temas de Nicaragua, como cómo esto puede ser transmitido hacia ellos y cuál es como ese feedback, como esa reacción que ellos nos van a dar o que darían a este trabajo. Y he tenido esas pláticas, tanto como durante el proceso investigativo, como una vez luego de tener como el material y presentárselos. Y realmente sí, es como todo este archivo mental que ha marcado nuestras vidas y por lo tanto es imposible olvidarlo. Y toma esa iniciativa de que era lo que comentaba Natalie también, de extraer esas memorias de nuestro ser y plasmarlas en algo diferente para inmortalizarlas. Creo que yo, en cierta forma, he tenido momentos en los que ha sido como un abrir los ojos hacia ciertas realidades. Realmente, el tema de los monumentos lo viví muy de cerca cuando comencé a protestar en 2018 en contra de las reformas que estaba haciendo el gobierno en ese entonces. Y me di cuenta de lo importante que son los elementos que tenemos en nuestras ciudades. Elementos, y no solo elementos como elementos públicos, sino como elementos que tienen cierto valor y apego, en los que nos sentimos seguros, en los que nos sentimos empoderados y en los que sentimos que tenemos la capacidad de pedir justicia. Y creo que eso fue algo bien importante, porque si yo veo en retrospectiva, las protestas siempre pasaban de monumento en monumento, de plaza en plaza, pero no era cualquier plaza o cualquier monumento. Era, si uno ve la ciudad como en planimetría, uno vería como esos hitos que eran los que de alguna forma tenían ese magnetismo y esa carga histórica, ese valor como patrimonial en el que te sentías acogido y sentías que era un lugar en el que podías expresarte. Y creo que eso es algo que en ese momento uno lo vive, o yo lo viví un poco por inercia. Y creo que mucha gente también lo vive de esa forma. Es algo que tal vez no puedas poner en palabras y que lo haces porque te sentís atraído a eso, a ese lugar. Y creo que toma como cierto tiempo, un proceso de estratificación de memorias, de vivencias. Y estar fuera del país, estar como en el exilio en este tiempo, creo que ha sido un proceso en el que me he podido dar cuenta como de la gran, como zooming out, como ver todo desde lejos y entender, estábamos acá, hicimos esto pasó. Y creo que otra forma de entenderlo también es como que la oportunidad de recordar el pasado y creo que anhelar por un mejor futuro es lo que mantiene la resistencia de las comunidades que están viviendo bajo sistemas de opresión. Creo que ese es el punto en el que la memoria digital de los monumentos fantasmas puede ser como un medio seguro para conservar la memoria y ese recordatorio como a simple vista, que está escondido a simple vista, para aquellos que no quieren olvidar. Y bueno, sí, un poco eso.
Ah, qué bonito tener esa opción, ¿verdad? Si no quieres olvidar, no tienes que sentirte obligada, obligado, obligada a olvidarlo. Y eso de la memoria digital con los monumentos fantasmas, creo que es una iniciativa, una respuesta increíble, ¿verdad? A la situación que está ocurriendo en Nicaragua. Y te admiro muchísimo por trabajar este
Gracias.
tema, especialmente desde la diáspora. Esos son trabajos muy significativos, entiendo, no tan solo para ti en lo personal, pero está haciendo algo que está impactando la vida de tus hermanos y hermanas, hermanes nicaragüenses también. Y te pregunto, no has hablado de tu proyecto, ¿verdad? Durante todo este episodio, pero ¿es un proyecto que continúa? ¿Es un proyecto que actualmente tú lo tienes abierto al público general a través de la internet? O sea, si yo fuera una persona de Nicaragua y me topo con tu proyecto y yo quiero, ¿verdad?, restaurar y conservar y trabajar esa memoria, ¿cómo puedo encontrar tu proyecto?
Sí, gracias por la pregunta, Natalie. Definitivamente creo que estos proyectos, bueno, lo comencé a materializar como una serie de ensayos gráficos que se van a ir como compilando y estratificando como un tipo de archivo literario para personas que de Nicaragua, especialmente fuera adentro, que puedan leer y tal vez tener un punto de vista diferente hacia las cosas que están pasando. Y sí, creo que el open source, como esa parte de que este tipo de proyectos sean accesibles a todos, es clave y súper importante. Y bueno, sí, ahorita este primer fragmento lo fue publicado por Monument Lab, pero también lo voy a postear en mi página web. Quiero postear también el proyecto completo también, que es un poco más extenso y abarca un poco de las cosas que hemos estado hablando, como los terremotos, ese paralelismo de ciertos eventos históricos en Nicaragua, pero también hace un poquito de, como que se navega un poco más adentro en otros monumentos, tanto del pasado, que ya no existen, pero que está como de alguna forma esa memoria fantasmagórica, y también otros monumentos que son más recientes, que todavía están como en un proceso de construcción y de construcción. Y sí, creo que con un poco más de tiempo voy a ir publicando todo y hacerlo realmente accesible a todos los nicaragüenses que quieran entender un poco más de esto.
Claro, así que, ok, vamos a estar pendientes a cuando tú publiques todo eso para entonces nosotras darle un share bien grande y
Gracias.
vamos a, entonces a, ¿verdad? A ponerlo también en nuestras redes sociales. Entonces,
Genial.
Oscar, o sea, yo todavía nuevamente estoy procesando todo lo que dijiste. Esta ha sido una conversación sumamente rica, increíble, fascinante. O sea, no puedo seguir tirando adjetivos porque nos quedamos aquí todo el día. Solo me queda, ¿verdad? Para ir cerrando, desafortunadamente, créeme, pudiera quedarme hablando contigo por 2 horas más, pero como ya hay que ir cerrando, te hago la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados que vienen al espacio de Ecos Patrimoniales, y es,
Sí.
para ti, ¿qué es patrimonio si es que le quieres llamar patrimonio?
Sí. Creo que para mí patrimonio somos nosotros mismos. Creo que es como, más allá de entender como todos estos medios en los que podamos como navegar el patrimonio, creo que uno de los patrimonios más como importantes somos nosotros como personas, como recipientes de memoria, como productores de arte, de objetos, de literatura. Y creo que porque nosotros somos el mayor patrimonio, valemos mucho, la vida humana vale mucho, la libertad de expresión vale mucho. Y creo que ese valor no puede ser como sobreestimado. Y creo que tenemos que seguir como intentando alcanzar ese punto en el que todos podamos ser libres y sentirnos seguros de expresarnos y de mostrarle al mundo quién somos sin tener miedo de ser encarcelados, privados de nuestra vida, de nuestra libertad. Y sí.
Gracias, sí, me encanta tu definición de patrimonio. Como nosotros los recipientes y los productores de memoria, arte y cultura, nosotros somos patrimonio y nosotros valemos nuestra
Sí.
seguridad, nuestro derecho a una vida digna es importante de proteger. Así que
Sí.
gracias por compartir todo tu conocimiento, tu perspectiva sobre lo que es patrimonio. Mitzi, antes de yo full cerrar, tus últimos pensamientos.
Wow, creo que eso resume bastante. No, pues un gusto tenerte con nosotras.
Gracias.
Créeme que nos has enseñado muchísimo y de eso se trata. O sea, nosotras estamos muy contentas, pero también como muy conmovidas con todo lo que nos has platicado. Gracias de verdad por abrirnos los ojos a esta otra realidad. Sí, nos duele mucho escuchar que las cosas funcionan tan distintas en un país tan cercano y que los procesos, o sea, son, no sé, a veces como que siento que esto nos ayuda mucho, salirnos un poco de nuestro propio entorno y nuestro propio sí. mini, ¿sabes? Mundo.
Sí, nuestra pequeña burbuja.
Claro, para que lo veas con otros ojos y otras perspectivas, y entonces te das cuenta que muchas de las cosas que estamos, comillas, comillas, peleando, negociando, tratando de ganar, pues son, o sea, no son problemas comparados con otros problemas, donde sí hay problemas, ¿no? Y bueno, no sé, o sea, eso también te lo tenemos que decir, que te agradecemos también esa valentía para generar un cambio. Natalie y yo hemos hablado mucho al respecto de eso, de cómo pasas de, digamos, de una trinchera a otra, o cómo pasas de simplemente, a lo mejor, ser crítica y autocrítica, generar cambios, porque sí. no es fácil, porque va a haber mucha resistencia, va a haber resistencia de tus pares, va a haber resistencia de tu contexto, va a haber resistencia sí. de aquellos que están en el poder. Entonces, creo que es un acto de valentía, y por eso te queremos también reconocer todo tu trabajo, y que pongas estos temas en la discusión, pero sobre todo en el ojo público, sí. más allá también de tu propio contexto nicaragüense, sí. Que los puedas platicar ahora ya con una comunidad latinoamericana hispanohablante como nosotras. Entonces, pues sí. muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes. Estoy súper honrado de estar acá. Muchísimas gracias por la invitación, y gracias por dar la oportunidad de platicar un poquito más de esto y de Nicaragua.
Claro que sí, y bueno, pues cuentas con nosotras, cuentas con Ecos Patrimoniales, es tu casa, y esperamos que pronto Gracias. Estés en otro episodio que seguramente nuestra audiencia va a pedir, entonces, y
definitivamente.
Pues realmente, gracias.
Dijiste lo de los terremotos, y Mitzi y yo nos miramos como que las ideas ya empezaron a surgir, y fue como que, oh Dios, sí. lo que pasa cuando tienes a dos desastrólogas, que claro, ya se sí. hablan telepáticamente, es como que wow,
el radar
para cortar.
Sí. Exacto.
Muchísimas no, pero gracias. Oscar.
Genial, gracias.
Audiencia hermosa, querida, que nos escucha, recuerda que todos los viernes, bueno, no todos los viernes, casi todos los viernes, puedes escuchar un nuevo episodio de esta tercera temporada, Monumentos, Antimonumentos y Memoria. Si todavía no lo has hecho, recuerda darnos follow en las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Así que te esperamos. Siempre ponemos nuevo contenido en las redes sociales que es para su disfrute. Así que muchas gracias por estar hoy con nosotras, y nos vemos en la próxima. Chao.
Chao y gracias.
Bye. Gracias.